Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Bienvenidos a esta edición de Noticias en Agricultura de este día lunes 2 de febrero, comenzando el segundo mes del año, primer día hábil que iniciamos en un Santiago despejado, 16 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 30 y no se ven pronósticos de lluvia para los próximos días. Esto lo digo a raíz de lo ocurrido con las inusuales precipitaciones del sábado que afectaron a cientos de personas en la capital. Recuerde que puede revisar nuestra página web, estamos constantemente actualizando para que pueda estar informado, www.radioagricultura.cl. Escríbanos en todas nuestras redes sociales, es importante para nosotros saber su opinión, comente las noticias, nos puede entregar información importante para quienes se desplazan a sus trabajos. ¿Dónde lo puede hacer? En el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Esperamos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Muy buenos días, acá les traigo el dato práctico de este lunes. El Instituto de Previsión Social IPS confirmó las fechas y el monto de los pagos del aporte familiar permanente 2026, conocido como el ex bono marzo, destinado a apoyar a las familias de menores ingresos durante los primeros meses del año. Esta es una ayuda económica pensada para las familias de menores ingresos que busca dar un respiro al bolsillo en los meses más difíciles del año, cuando se acumulan gastos como la matrícula, los útiles escolares y otros costos del inicio del año. Para este año, el monto del beneficio fue fijado en 66.834 pesos, el cual se entrega por cada carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficio que reciba la persona beneficiaria. La consulta y el pago de este beneficio se harán en tres etapas según el tipo de ayuda que recibe cada persona. Desde el día 16 de febrero podrán revisar si les corresponde quienes reciben subsidio familiar, Chile Solidario o forman parte del subsistema de seguridades y oportunidades y cobran en la segunda quincena del mes. Luego, desde el día 2 de marzo, será el turno de los beneficiarios de esos mismos programas que reciben sus pagos en la primera mitad del mes. Y finalmente, desde el día 16 de marzo, podrán consultar quienes reciben asignación familiar o maternal por sus cargas. Desde el IPS recordaron que no es necesario postular, ya que el beneficio se entrega de forma automática a quienes tenían vigente algunos de estos apoyos económicos al día 31 de diciembre del año 2025. Quienes quieran consultar por su pago deben hacerlo en las fechas ya señaladas a través del sitio web www.aportefamiliar.cl o llamando al call center 101.
Vamos con los titulares. Fuertes lluvias en un corto periodo de tiempo, temporal de verano, generó estragos en la capital. Senapred informó que son 341 casas las que resultaron con daños. El gobierno anunció ayudas tras la aplicación de la ficha FIDE. Maipú fue la comuna más afectada por las lluvias. Más de 700 familias, según el alcalde, fueron afectadas por las precipitaciones. El edil Tomás Bodanovich pidió al gobierno apoyo con bonos a raíz de los efectos de esta emergencia. Alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, reportó daños en casas de la comuna y advirtió el cierre de la ruta hacia Camino a Farellones. El edil informó que no hay personas aisladas a raíz de los chubascos. En segunda jornada de formalización por el caso Procultura, renunció el abogado defensor de María Teresa Busleme. Hoy se retoma la audiencia con las exposiciones de los querellantes y las defensas. Encuesta Pulso Ciudadano, 51% de los consultados considera que el gobierno va a entregar un país en peores condiciones que como lo recibió en 2022. Presidente Gabriel Boric tiene una aprobación de 30,4% y una desaprobación de 58%. Un interno de 34 años fue asesinado dentro de una cárcel en Valdivia. El cuerpo de la víctima presenta heridas cortopunzantes. Las policías trabajan para determinar quién fue el responsable del crimen. Accidente en la ruta 68 dejó a tres carabineros heridos. Una patrulla fue colisionada por auto de conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad. El hecho ocurrió durante un procedimiento policial. Hubo dos personas detenidas. En el mundo, Israel retira licencia de actividad de Médicos Sin Fronteras en Gaza. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia cerró revisión del caso Epstein, esto luego de publicar los últimos archivos. Y en deportes, Universidad Católica remontó el partido ante La Serena en el debut de ambos en el torneo nacional. El encuentro terminó 2-2 en el estadio La Portada.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y comenzamos la revisión de las noticias. Tras casi 8 horas de viaje, el camión con la primera ayuda solidaria de la comuna de Puchuncaví, destinada a las personas afectadas por los incendios, se empieza a materializar. Carlos Tapia tiene la información.
Buenos días. Tras casi 8 horas de viaje, el camión que con la primera ayuda solidaria de la comuna de Puchuncaví, destinada a las personas afectadas por los incendios, arribó hasta la comuna de Penco, donde fue recepcionado en el centro de acopio del gimnasio municipal, previa coordinación con la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso. La ayuda levantada gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad incluyó agua potable, camas, camarotes, colchones, alimentos para mascota, útiles de aseo, personal y domiciliario, alimentos no perecibles, 2.000 mascarillas KN95 y 2.000 pares de guantes de nitrilo, guantes de trabajo, cloro y papel higiénico, entre otros insumos de primera necesidad. El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, agradeció a la comunidad por la colaboración y espera que se realicen nuevas instancias de ayuda.
Los funcionarios municipales se han desplegado, han trabajado muchísimo recibiendo la ayuda en los distintos puntos de acopio. Se está cargando esta rampa para poder trasladar todos estos elementos tan importantes hasta la ciudad de Lirquén. Llegarán primero a un centro de acopio en la ciudad de Talcahuano, para que este luego llegue a la comuna de Lirquén y podamos colaborar. Este ha sido un trabajo coordinado, específico y dirigido para que esta ayuda sea realmente efectiva para nuestros compatriotas. En los días siguientes estaremos levantando una nueva campaña que va a guardar relación con elementos que realmente hoy día necesitan nuestros compatriotas en el sur de Chile. Por eso que hoy día los invito a ser parte de esta campaña que se está realizando y que una vez más los puchuncavinos y puchuncavinas sean sumamente solidarios como lo han demostrado hasta el día de hoy.
Mientras que el encargado del centro de acopio municipal y comunal, Rodolfo Pedrero, valoró el aporte de los habitantes de la comuna.
Bueno, primero que todo agradecerles por la ayuda que hoy día es tan importante para la comuna de Penco y Lirquén. Darle las gracias al señor alcalde, don Marco Morales, ¿cierto?, y a toda la comunidad de Puchuncaví por este gran aporte, en verdad que hoy día para nosotros es súper significativo. Y nada, mil gracias solamente. La verdad que todas las cosas que llegan son súper importantes. Como le digo, hoy día mucha gente que sufrió a través de esta emergencia que estamos atravesando como comuna. Así que son muchas las familias que hoy día van a recibir este aporte que viene de parte de Puchuncaví. Así que muchas gracias.
Desde el municipio se destacó y agradeció especialmente a ARA Servicios Industriales y Transporte SPA por facilitar el camión que permitió concretar el traslado de la ayuda. Asimismo, se valoró el compromiso y la solidaridad de las empresas Quintero Energía, Codelco, Siquim, los vecinos de las localidades rurales, los funcionarios del Departamento de Salud y de la Municipalidad, la organización de la Semana Maitencillana, el Fondo Los Pinos de Puchuncaví, quienes respondieron de manera generosa y oportuna frente a esta emergencia. Desde Viña al Mar, informó Agricultura.
6:08 y Metro de Santiago y el tren NOS Estación Central van a permitir pagar con tarjetas bancarias mediante el sistema de pago ágil. Esta medida busca acelerar los accesos y mejorar la experiencia de viaje. Manuela Silva nos informa.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció un nuevo avance en el sistema de pago del transporte público, ya que desde febrero se podrá pagar con tarjetas bancarias en el Metro de Santiago y en el tren NOS Estación Central de EFE a través del sistema denominado Pago Ágil. La medida comenzará a operar desde el 13 de febrero, permitiendo el uso de tarjetas de débito, crédito y prepago en todas las estaciones de metro y en el servicio ferroviario mencionado. Con esto, Santiago se suma a ciudades como Londres, Madrid, Chicago y Ciudad de México, que ya cuentan con este tipo de tecnología. La implementación se realizará en modalidad de marcha blanca y contempla una segunda etapa durante el cuarto trimestre del año, cuando el sistema se ampliará progresivamente a los buses del transporte público. Según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se trata de una habilitación gradual y controlada. Además, evaluó positivamente el trabajo de su cartera en mejorar la experiencia de la movilización pública.
Hoy día estamos dando un nuevo paso en este esfuerzo del gobierno de ir modernizando, mejorando la experiencia del transporte público. Y uno de los ámbitos en que hemos venido trabajando como ministerio desde el año 2023, llevamos 3 años planificando esto, es la coordinación de un mejor sistema de pago a través de nuevos medios digitales, medios bancarios.
Para utilizar el nuevo sistema, las tarjetas deberán ser Visa o Mastercard con tecnología contactless, ya sea en formato físico o mediante billeteras digitales, como aplicaciones móviles o relojes inteligentes. Es recomendable verificar previamente con el banco si la tarjeta está habilitada para su uso en transporte. El gerente general de Metro, Felipe Bravo, enfatizó que este nuevo sistema de pago permitirá mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando los desplazamientos mediante accesos más rápidos, mayor fluidez en el ingreso y la reducción de filas en estaciones y andenes.
¿Qué tiene que ver con esto? Con poder facilitar a las personas el acceso al sistema de transporte público, hacérselo más simple, absolutamente intuitivo, ¿cierto? Y en eso en Metro estamos absolutamente embarcados. Para Metro es muy importante facilitar el acceso a los sistemas de transporte, facilitarle la vida a las personas, mejorarle su calidad de vida, que todo sea más simple y que de esa manera podamos movernos con mayor facilidad aquí en Santiago.
El proceso de pago será similar al actual. Bastará con acercar la tarjeta al validador para que se autorice el viaje. Los cobros se consolidarán al final del día, apareciendo como un solo cargo diario en la cartola bancaria e incluirán todos los viajes realizados durante la jornada. Por otro lado, los clientes también valoraron esta nueva iniciativa.
La verdad, me parece excelente que ahora simplemente el pago del metro con la tarjeta, sobre todo porque muchas veces hay tanta fila, hay tanta gente que en verdad da una lata pasar a cargar la vía.
Me parece súper bien que el metro se pueda pagar con tarjeta. Va a ser mucho más cómodo, mucho más fácil, mucho más rápido.
Que se pueda pagar el metro con las tarjetas de uno. Igual es una opción bacán porque a fin de cuentas si se te queda la VIP o el pase, igual puedes salvar y puedes pasar y la gente, según yo, debería pagar más.
El sistema permitirá tarifa integrada entre metro y tren NOS Estación Central siempre que se utilice el mismo medio de pago. Esta modalidad solo estará disponible para pasajes de adultos sin cargo adicionales y no aplicará tarifas rebajadas. La iniciativa se suma a experiencias ya implementadas en otras ciudades del país y se proyecta su expansión a nuevas zonas.
6:12 a.m. en más de $600 millones cifró el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, el costo de la reconstrucción tras el incendio forestal que afectó a la zona sur del país. Los detalles con Marcelo Castro.
A 2 semanas de los incendios forestales que afectaron al Gran Concepción, ya se conoce el monto que costaría la reconstrucción de la zona. Según las cifras que maneja el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, reconstruir los sectores afectados como Ríos de Chile, Geo Chile, Lotato y otros, sería de alrededor de $648 millones, los cuales se trabajarían durante la próxima administración del presidente José Antonio Kast. Por ejemplo, en sectores como Ríos de Chile, se deberá demoler por completo todo el sector y reconstruir un barrio nuevo. Así lo explicó el futuro ministro de Vivienda.
En Río de Chile lo que tenemos que hacer ahí, el plan es, ya tenemos un terreno para que se arme ahí un barrio transitorio donde podamos relocalizar a las familias que quieran irse allá. La otra va a ser localizada con su frío de arriendo, tiene que despejarse todo lo que es eso y se inicia la demolición completa del conjunto y luego la construcción del proyecto nuevo. Y a medida que lo vayamos terminando por etapas, vamos sacando a las familias del barrio transitorio y las vamos a ir poniendo en el barrio definitivo que se construye. De esa forma van a estar al lado y nunca pierden la casa. Y lo segundo es que una vez que traslademos a todas las familias, el barrio transitorio, el terreno, vamos a hacer otro proyecto para los allegados y los arrendados. plata. No necesariamente es una expropiación, ese es un mecanismo, también tenemos un mecanismo de la donación, que es una donación acordada con la familia. El estado de catástrofe nuevamente nos permite hacer eso, están los dos caminos y vamos a ver el que sea más eficiente y que genere más acuerdo con la decisión.
Idea que es compartida por el actual jefe de esa cartera, Carlos Montes, quien indicó que se puede trabajar con vivienda estandarizada, aunque sí o sí se deben demoler los actuales edificios de lata.
Son más de 1.500, son casi 1.800 viviendas en cuatro poblaciones. Y eso permite pensar en alternativas de reconstrucción ahí especiales, que son más estandarizadas. No vamos a construir el mismo estándar que teníamos. El estándar era, en el caso del Río de Chile, vivienda de 35 metros y de chalata en su entorno. Y aquí se está buscando otro estándar. Ahora la cosa es demoler cuanto antes allá. El mayor avance que se puede hacer así. Eso supone una serie de trámites de distinta naturaleza que tenemos que cumplir la ley y vamos a hacerlo. Va a requerir una serie de pasos previos para poder actuar con soluciones estandarizadas. En el resto de la comuna y también de la región hay mucho más soluciones individuales.
Actualmente los afectados que están en un escenario más complicado son quienes arrendaban, quedaron con lo puesto de forma literal. Así cuentan cómo lo están pasando.
Bueno, nosotros llegamos hace 3 semanas acá al Irquén, nosotros estábamos en Penco y no alcanzamos ni siquiera a hacer contrato de arriendo, nada, y nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo la ficha de FIBE y la esposa del dueño viene y dice que nosotros estábamos arrendando una pieza nomás, siendo que estábamos arrendando una casa, y no nos dejó tampoco sola con la asistente social, pues. Por ejemplo, ahora tengo mis cosas guardadas en una parte, pero las tengo que mover porque gracias a Dios igual hemos tenido ayuda, pero yo me estoy quedando aquí en el albergue de la Patricio Lynch.
Sí, yo arrendaba. Sí, él se nos ha prestado, incluso nos dijo que si a nosotros nos llegaba a salir algo, alguien quería apoyarnos con la vivienda, él cedía el terreno para nosotros seguir construyendo, para recibir los que nos quieran dar ahí, pues. Sí, hemos recibido ayuda particular, pero como tal el gobierno no, ninguno ha venido a querernos ayudar a darnos una opción.
Por lo menos desde la nueva administración ya adelantaron que los arrendatarios sí tendrán una solución y accederán a nuevas viviendas. Además, el ministro Iván Poduje adelantó que pretenden extender el estado de catástrofe.
6:16 y vamos a revisar algunos panoramas que preparamos para usted.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre un espectáculo de alto nivel que celebra la identidad, la diversidad y la fuerza de las tradiciones de Chile y que será presentado por el Ballet Folclórico de Chile. Con una trayectoria que abarca más de 50 países recorridos, la obtención de más de 100 premios internacionales, más de 6.000 presentaciones en los principales escenarios del mundo y la reciente obtención de la medalla de oro en Corea del Sur 2025, Bafochi nos trae una propuesta artística sólida, emocionante y también de excelencia. En una puesta en escena vibrante y contemporánea, el elenco recorre distintos territorios culturales del país a través de la danza, la música en vivo y también el canto, fusionando tradición y modernidad en un relato escénico de gran impacto visual y también emocional. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Municipal de Viña del Mar y la entrada tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte que se dice que en el momento de la muerte la vida se despliega ante nuestros ojos en un instante, permitiéndonos recordar tanto lo bueno como lo malo que nos condujo a nuestro desenlace. En ese contexto, Requiem de los Arrepentidos presenta 5 monólogos en los que los personajes no se preocupan por el cómo o el cuándo de su muerte, sino que reflexionan sobre su mayor arrepentimiento antes de ese momento final. Esta historia catártica revela que detrás de cada individuo hay una narrativa única y que a menudo nos encontramos a una sola decisión de vivir con el arrepentimiento hasta el final de nuestros días, incluso más allá de ellos. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Oculto y la entrada tiene un valor general de 6.000 pesos.
6:18, vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero de este 2026. Para Arica se pronostica nubosidad parcial durante esta jornada, se espera una máxima de 27 grados, al igual que para Iquique, donde se espera una máxima también de 27. Antofagasta va a estar soleado, en la tarde se debieran registrar ráfagas de viento entre 25 a 40 kilómetros por hora, se espera una máxima de 25 grados. para Copiapó. Nublado en la mañana, va a estar soleado en la tarde, 29 grados se esperan. En La Serena, Coquimbo, se espera una máxima de 23 grados, 22 para Valparaíso. Para la región metropolitana se está pronosticando una máxima de 29 grados, nubosidad parcial durante todo el día. Para Rancagua también se espera una máxima de 29, 28 para Talca, 26 para Chillán, donde en la noche se debieran registrar algunas precipitaciones, al igual que para los próximos días. En Concepción se espera una máxima de 19 grados, en la tarde ráfagas de viento y algunas precipitaciones. 21 grados se espera para Temuco también esta jornada, 19 para Valdivia, va a estar lluvioso durante todo el día. Y también para el martes se espera una máxima de 19, 21 para Puerto Montt, precipitaciones durante todo el día. Coyhaique se espera una máxima de 20 grados para esta jornada, con algunas gotitas en la tarde, y en la noche debiera estar un poco más despejado. En Torres del Paine se espera una máxima de 14 grados, precipitaciones en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, y para Punta Arenas se espera una máxima de 14 grados con nubosidad parcial. Todo esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, ground beef, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La agricultura del Biobío cerró el 2025 con un récord en contratación de seguros subsidiados, alcanzando 943 pólizas para el sector silvoagropecuario, lo que refleja una mayor protección frente a riesgos climáticos de cara al 2026. Las autoridades destacan que se ha consolidado una cultura del aseguramiento impulsada por subsidios estatales que pueden cubrir hasta casi el total del costo de la póliza, especialmente en cultivos estratégicos y zonas extremas. El sistema ha demostrado alta rentabilidad social, ya que por cada peso invertido en el subsidio se pagan 1,3 pesos en indemnizaciones, ayudando a los agricultores a enfrentar heladas, lluvias, incendios y otros efectos del cambio climático. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23, y entramos en arena política. Comenzó el receso parlamentario, pero los partidos políticos continúan negociando para definir el futuro administrativo de la Cámara de Diputados para los próximos años. Si bien desde la derecha apuestan por un pacto con la DC, el PPD y el PS, la exclusión de algunos de la falange lograría acuerdos. Desde el centro, la centro izquierda y la izquierda insisten en la unidad de su sector. La información con Carolina Flores.
Pese a los intentos por zanjar el debate antes de iniciar el receso parlamentario, los diversos partidos políticos no lograron llegar a un acuerdo para definir cómo se administrará la presidencia en la Cámara de Diputados a partir del 11 de marzo. Quien marcó un vuelco la semana pasada fue el Partido de la Gente, luego de desistir de la mesa de negociación que mantenía con la derecha para iniciar conversaciones con el actual bloque oficialista. Si bien aún están explorando diversos escenarios, el líder del PDG, el ex candidato Franco Parisi, insistió en que la mejor carta del partido para asumir la presidencia es la diputada reelecta Pamela Giles.
Es un proceso largo esto, no es que se defina ahora. Yo creo que se va a definir el día de la votación. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que Pamela Giles tiene que ser presidenta de la Cámara el primero o el segundo año. Eso para mí son aspectos que se tienen que lograr. Uno, por la trayectoria, salió la diputada más votada en Chile y por lo tanto ella tiene una ascendencia y una sensibilidad con la población muy buena y creo que sería un gran aporte para la Cámara.
Asimismo, desde la directiva del PDG han sido enfáticos al señalar que en caso de no lograr un acuerdo como colectividad, no temen negociar en solitario. La derecha, en tanto, también llamó la atención luego de que se revelara que estarían intentando un pacto con el PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, excluyendo al Frente Amplio y al Partido Comunista. Esto en medio del conflicto que atraviesan en la izquierda. Desde Renovación Nacional, el diputado y actual presidente de la Cámara, José Miguel Castro, destacó la importancia de lograr un acuerdo lo más amplio posible y detalló que continuarán reuniéndose durante este mes a pesar de estar en receso.
Nosotros seguimos teniendo todas las reuniones necesarias, obviamente esto disminuye en su cantidad para el receso legislativo, pero seguimos perfectamente juntándonos con absolutamente todas las distintas facciones para poder ojalá tener un acuerdo lo más amplio posible, que creo yo que le va a dar estabilidad a la Cámara y algo muy parecido a lo que hace siempre el Senado.
Desde Republicanos también se refirieron a las negociaciones, pero advirtieron que no aceptarán la exclusión del Partido Nacional Libertario, a quienes incluso calificaron como un aliado estratégico. Así lo declaró el diputado José Carlos Mesa.
Sí, dentro de las conversaciones para la constitución del acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados, hay algunos partidos más de centro o centro izquierda que han manifestado su intención de participar, pero también habían dicho y lo que querían, por así decirlo, vetar al Partido Nacional Libertario, y nosotros vamos a defender al Partido Nacional Libertario, lo consideramos un aliado estratégico en el Congreso y así va a ser. Cualquier acuerdo administrativo de gobernanza de la Cámara de Diputados es con el Partido Nacional Libertario, si quieren que sea con el Partido Republicano.
Una postura similar a la del Partido Socialista, donde tampoco están dispuestos a llegar a acuerdos, pero en su caso sin el progresismo, y es que a pesar de presentarse separados como oposición al próximo gobierno, consideran que sería un error histórico dividirse en el Parlamento. El diputado reelecto y más votado del país, Daniel Manucheri, defendió el pacto administrativo e insistió en que no pueden darse el lujo de romper las relaciones con sus aliados.
Nosotros creemos que el desafío que tenemos por delante es de tal magnitud que no podemos darnos el lujo de estarnos dividiendo menos por cargos administrativos en la Cámara de Diputados. Un pacto administrativo es distinto a un pacto político, pero evidentemente nosotros no podemos romper con nuestros aliados para poder hacer un pacto con la derecha. Eso sería cometer un error histórico por parte del Partido Socialista y no vamos a estar disponibles a hacerlo.
Desde la Democracia Cristiana también defendieron las negociaciones con las fuerzas de su propio sector y la izquierda, argumentando que su prioridad es no caer en agendas ideológicas, las cuales, según el jefe de bancada, Héctor Barría, sostienen en Republicanos y Libertarios.
Con respecto a otras alternativas, se verán en su momento. Esperemos que no. Por ahora estamos en el pacto de coordinar oposiciones para, más que hacer un frente común, es colocar la mirada de no retroceder en derechos sociales, sino caer en las agendas ideológicas, así como la tuvo en su momento al comenzar este gobierno el Frente Amplio. Hay sectores de republicanos y libertarios que también vienen con ese análisis.
Precisar que el próximo periodo de la Cámara de Diputados está formado por 61 candidatos de Unidad por Chile, 42 de Cambio por Chile, 34 de Chile Grande y Unido, 16 por el Partido de la Gente, 3 de Verdes, Regionalistas y Humanistas y un solo independiente. De esta forma, al regreso del receso, los partidos tendrán una semana para definir el orden de presidencia en la Cámara Baja.
Vamos con un resumen en titulares. Fuertes lluvias en un corto periodo de tiempo, temporal de verano, generó estragos en la capital. Senapred informó que son 341 casas las que resultaron con daños. El gobierno anunció ayudas tras la aplicación de la ficha FIBE. En Maipú fue la comuna más afectada por las lluvias. Más de 700 familias fueron afectadas por las precipitaciones. Según el alcalde Tomás Bodanovich, pidió al gobierno apoyo con bonos a raíz de los efectos de la emergencia. En segunda jornada de formalización por el caso Procultura, renunció el abogado defensor de María Teresa Buzleme. Hoy se retoma la audiencia con las exposiciones de los querellantes y las defensas. Un interno de 34 años fue asesinado dentro de una cárcel en Valdivia. El cuerpo de la víctima presenta heridas cortopunzantes. Las policías trabajan para determinar quién fue el responsable del crimen. En el mundo, Israel retira licencia de actividad de Médicos Sin Fronteras en Gaza. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia cerró revisión del caso Epstein, esto luego de publicar los últimos archivos. Y en deportes, Universidad Católica remontó el partido ante La Serena en el debut de ambos en el torneo nacional. El encuentro terminó 2-2 en el estadio La Portada. Revisamos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 874 pesos con 51 centavos. El euro tiene un valor de 1036 pesos con 79 centavos. El cobre se transa en $6.06. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $68.34 el barril. El WTI se transa en $65.42 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.700 pesos con 94 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.611 pesos. Y seguimos en materia económica. Es una jornada para despejar dudas. Finalmente, después de tanto debate, se va a saber cuánto creció la economía en 2025 y durante todo el mandato del presidente Gabriel Boric. Hoy el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de diciembre. El panorama no es muy alentador, considerando que en el último mes del año la producción industrial cayó un 1,9%. Esta es una baja mayor a la reportada en meses anteriores a raíz de la caída de la minería. Pese a esto, hay quienes dicen que no se debiera ver sorpresas a un ritmo moderado pero estable, dice Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latam.
El mercado espera un crecimiento en torno al 1,2% interanual, similar al observado en noviembre del 2025. Si esta cifra se confirma, lo que estaría mostrando es que la economía chilena cerró el 2025 con un ritmo de expansión moderado pero estable, sin señales de recesión, pero tampoco con una aceleración fuerte. Con estos registros, el crecimiento anual de la economía en 2025 se ubicaría en un rango cercano al 2,3 al 2,5%, en líneas con las proyecciones también del Banco Central y del mercado.
Hay quienes apuestan por una expansión del producto levemente superior al 2,2% en todo 2025, habla Héctor Osorio, socio PKF Chile.
Lo que podemos esperar para la próxima publicación, esto es aquella que ocurrirá el día lunes de la semana próxima, dice relación con la homogeneidad o es coherente, consistente con la homogeneidad con que las expectativas se están desarrollando. Creo que los analistas están llegando a un consenso respecto a que el índice que se presente no hará otra cosa que confirmar un crecimiento levemente superior al 2,2%, y por lo tanto no habrá, a mi modo de entender, las proyecciones sorpresas en lo que ya son expectativas que están materializándose.
cifras que llegan con el optimismo del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien en una entrevista con el Mercurio aseguró que este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico. Eso sí, no precisó a qué se refiere ni cuánto es el nivel de crecimiento que encaja con esta aseveración. Hay quienes tildan las declaraciones como optimistas, otros dicen que va a agarrar viento de cola, algo a lo que se refirió el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien aseguró que las afirmaciones son coherentes con lo que ha dicho el gobierno. Agregó que en el actual mandato se despejó la pista para poder crecer más.
Bueno, las afirmaciones del futuro ministro de Hacienda son muy coherentes con lo que el gobierno ha señalado. Durante este periodo gubernamental se ha despejado la pista para que la economía chilena despegue y crezca de forma más acelerada que lo ha hecho en el pasado. Se ha aumentado la inversión de manera muy significativa, la cartera de proyectos de inversión para más adelante aumentó en más de un 20%, cuenta con una ley de permisos sectoriales que permite la agilización de la aprobación de esos proyectos. Por lo tanto, el próximo gobierno hereda una situación económica muy favorable para crecer.
Los expertos coinciden en que uno de los factores que va a ayudar a tener una mayor expansión del producto es el mejor rendimiento de la inversión, con crecimiento incluso sobre el 5%. Otros de los puntos en los que se hace énfasis es en el mayor precio del cobre, que incluso en algunas sesiones ha superado la barrera de los $6 la libra y ha llegado a su mayor valor histórico. Con esto van a haber mayores riesgos, ingresos, bien digo, para el fisco, lo comenta el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar.
Es muy probable que se dé, y por varios motivos, y el motivo principal puede ser el hecho de que el precio del cobre se mantenga en los actuales niveles, y por lo tanto eso se va a ver reflejado en expectativas de mayores ingresos para el fisco, como también en la bolsa se va a ser favorable a las empresas relacionadas con la minería, y por lo tanto eso entrega expectativas de un mayor dinamismo para los agentes económicos. Por lo tanto, uno podría considerar que es expectativas que plantea el ministro que pueden cumplirse durante el segundo semestre.
IMASEC de diciembre, que se va a conocer esta jornada a las 8:30 horas, cifras que va a dar a conocer el Banco Central en su página web. 6:35 y el proyecto de Sala Cuna se instaló en el debate político luego que surgieran diferencias entre el gobierno y sectores de la oposición por la tramitación en la Comisión de Educación del Senado. El detalle con Ignacio Valdivieso.
El gobierno tuvo una arremetida tajante contra la UDI y los acusó de bloquear el proyecto de Sala Cuna Universal que se encontraba en la Comisión de Educación, siendo esta una de las iniciativas que la administración del presidente Gabriel Boric esperaba despachar antes de dejar la moneda. El proyecto de ley, que entre sus medidas modifica el requisito de que una empresa deba contar con 20 trabajadoras para así generar el derecho a sala cuna establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, no fue puesto en tabla esta última semana en la Comisión de Educación del Senado, por lo que se retomará en marzo, tras el receso legislativo. Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tildó de una irresponsabilidad la paralización del debate, enfatizando que los acuerdos, desde el punto de vista técnico, se estaban alcanzando. Y junto a esto, lanzó sus dardos a la UDI por estancar así la tramitación.
Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de la UDI no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado. No es un fracaso para el gobierno, es un fracaso para el país. La política tiene que servir para alcanzar acuerdos y materializarlos. Y los acuerdos se estaban alcanzando desde el punto de vista técnico. El Ejecutivo había flexibilizado no solamente con las indicaciones, sus posiciones, sino que también había flexibilizado tiempos. Había una intención de alcanzar un acuerdo lo más transversal posible. Y ya habíamos alcanzado ese acuerdo.
A los cuestionamientos que hicieron los ministros se sumó el mandatario Boric y mediante su cuenta de X aseguró que en Chile se podría reducir el desempleo de las mujeres si el proyecto fuera aprobado. Sin embargo, un sector de la derecha decidió trancarlo, según sus palabras, e impidió su avance en el Congreso. Por su parte, el senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, se pronunció ante el debate y afirmó que hubo un problema de responsabilidad política. Además, acusó a una descoordinación interna del gobierno y que se requiere un diseño financiero responsable.
El gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando. Y eso impidió un análisis serio. Lo mínimo en una discusión de este tipo es tener reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Además, queda en evidencia una descoordinación interna del gobierno. Después de 4 años gobernando, pretender instalar que la falta de acuerdo se explica por una reunión es una forma de eludir responsabilidades políticas que ya no corresponde.
En tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores lamentaron lo ocurrido e hicieron un llamado al mandatario electo, José Antonio Kast, a pronunciarse sobre la materia. Dentro del marco de las cifras de desempleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfatizó en lo relevante que es el proyecto de Salacuna para seguir reduciendo el desempleo de las mujeres, el cual bajó en más de 1,5 puntos porcentuales. En el oficialismo, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, expresó que lo que quiere la derecha es cortar el diálogo, en sus palabras, por lo que hizo un llamado a retomarlo y legislar en favor al país.
La derecha que ganó las elecciones lo que quiere es cortar el diálogo e imponer sus posiciones. Y así no se construye. Así no avanzamos en cuestiones que le cambien y le mejoren la vida a los chilenos y chilenas. Es impresionante que se nieguen a legislar en esa materia. El llamado que hacemos nosotras es a retomar el diálogo y a legislar en favor de las personas y de las mayorías en nuestro país.
Con el receso legislativo durante todo el mes de febrero, la tramitación del proyecto de ley de Salacuna Universal se postergó y se retomará en marzo, una vez que los parlamentarios regresen a sus funciones.
Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas por 5º año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero, participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 y la formalización por el caso Procultura continuó con la renuncia del abogado de una imputada a la prisión preventiva transitoria para 4 acusados y el debate sobre las cautelares definitivas, mientras defensas y creyentes expusieron posiciones opuestas ante el tribunal. Toda la información con Catalina Cisternas.
La segunda jornada de formalización de los 5 nuevos imputados que fueron detenidos por el caso Procultura estuvo marcada por la renuncia de Mario Valenzuela, abogado defensor de María Teresa Abusleme, y en tanto se espera que las medidas cautelares para los acusados se dicten durante esta jornada. La formalización iniciada este sábado por el programa de prevención del suicidio de la Fundación Procultura, que implicó un traspaso de 1.600 millones de pesos, incluyó la renuncia del abogado defensor de una de las imputadas, quien señaló que dejó el caso por motivos familiares. En este sentido, Mario Valenzuela explicó que la decisión se tomó por discrepancias con la familia y con Abusleme, que a propósito quedó con la medida transitoria de prisión preventiva.
Pasa que hubo discrepancia con la imputada, la familia, porque quedó molesta por haber quedado detenida, claro, esperaba quedar en libertad. Y no se puede, obviamente, no se puede, pero ella no entiende, estaba muy nerviosa. Entonces la relación entre abogado y cliente siempre es una relación de confianza. Por discrepancias con la familia y con ella, obviamente no, en ese orden de ideas no podemos seguir una defensa. Obviamente que una persona que siempre ha estudiado, ha trabajado en la academia, no está acostumbrada a estar en una cárcel, por eso está muy débil emocionalmente ella. Mira, ahora ya no somos abogados, somos simples ciudadanos, no podemos dar una opinión.
4 de los 5 imputados, entre los que están Alberto Larraín, Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, quedaron con la medida transitoria de prisión preventiva mientras dure la audiencia, a la espera de medidas cautelares definitivas. En tanto, Gabriel Prado, pareja de Abusleme, quedó con medidas cautelares no transitorias de arresto domiciliario total y arraigo nacional. La audiencia del domingo comenzó tras la renuncia del abogado, con la intervención del Ministerio Público, que busca lograr la prisión preventiva de los 4 imputados. En este sentido, el abogado querellante de la UDI, Pablo Tolosa, reafirmó que insistirán en esa medida cautelar.
Bueno, tal como lo señalé, nosotros estimamos que la prisión preventiva es y debiese ser la medida cautelar que se debía otorgar a estas 4 personas, porque no solamente acá hay un fraude al fisco desde el punto de vista patrimonial, acá hay un fraude también al país desde el punto de vista y a la fe pública. Y así lo ha señalado tanto la Corte de Apelaciones de Antofagasta como la excelentísima Corte Suprema al conocer el desafuero de la diputada Catalina Pérez.
En tanto, quien también se refirió fue Cristian Arias, abogado de Alberto Larraín, uno de los imputados y cofundador del ONG. Arias comentó que la medida cautelar de su representado no se justifica, ya que no hay delito de fraude al fisco.
No hay ningún delito de fraude al fisco. Lo esencial en un delito de fraude al fisco es que el sujeto activo sea calificado, o sea, tenga el carácter de funcionario público. Es tan sencillo como eso, además de otras razones que se van a debatir en su oportunidad, por supuesto.
Por otra parte, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó la postura del gobierno tras las tensiones del oficialismo por el caso Procultura. Luego de que el senador Fidel Espinosa emplazara a Diego Ibáñez por su presunta cercanía con Alberto Larraín, Ramos afirmó que el gobierno ha sido firme y rechaza totalmente este tipo de delitos fraudulentos.
Sí, bueno, como gobierno hemos tenido una sola línea en todos los casos que implican algún tipo de corrupción o mal uso de los recursos públicos, que es que tienen que enfrentar la justicia y rendir cuentas y que se enfrenten a todo el peso de la ley. Es intolerable que cualquier tipo de recurso público sea desviado o tenga un uso que no sea las urgencias más sentidas por la ciudadanía.
Al finalizar la formalización, el abogado Tolosa comentó que el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, aparece involucrado en la argumentación de las medidas cautelares, por lo que pidió su desafuero. Algo que el abogado Cristian Arias reafirmó, diciendo que pareciera ser que falta un imputado en esta audiencia. Hoy continúa la formalización y se espera que se dicten las medidas cautelares.
Y un fin de semana lluvioso se vivió en la región metropolitana el pasado fin de semana, que dejó varias afectaciones en distintos puntos de la capital. Las autoridades entregaron un balance respecto de este sistema frontal y la Dirección Meteorológica de Chile explicó este fenómeno de precipitaciones en pleno verano. Los detalles en el informe de Matías Guerrero.
En medio de las altas temperaturas de este verano, el fin de semana la capital se cubrió de nubes con lluvias y tormentas eléctricas que dejaron afectaciones importantes en la región metropolitana, donde se registraron anegamientos, desplazamientos de tierra e incluso desbordes de canales que produjeron arrastres de vehículos por el agua. Desde la Dirección Meteorológica de Chile explicaron que el fenómeno responde a una baja segregada en la atmósfera y no descartan que se pueda volver a repetir durante la temporada estival producto del cambio climático. Así lo afirmó el meteorólogo Andrés Moncada.
Es una baja segregada, que es un núcleo de aire frío en los niveles más altos de la atmósfera. Esto inestabiliza la atmósfera y crea corrientes de aire ascendente, desarrollo de nubosidad, precipitaciones, tormentas eléctricas e incluso granizo.
No podría afirmar que vamos a tener nuevos eventos de precipitación durante lo que resta de verano, pero sí hay estudios que indican que hay una tendencia al aumento en la ocurrencia de baja segregada en la zona central del país en la época estival. Esto parece ser más un rasgo de cambio climático.
Las autoridades estimaron que se acumularon 18 milímetros de agua en las zonas más golpeadas y cifraron en más de 300 las viviendas dañadas producto de este sistema frontal. Las comunas más afectadas fueron Maipú, Las Condes, Lo Barnechea y Padre Hurtado. Tras una reunión entre SENAPRED, el gobierno y la Dirección Meteorológica de Chile para realizar el balance de la emergencia, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, detalló parte de las afectaciones en las comunas de Maipú y Las Condes y confirmó que no hubo personas heridas.
Vivimos una afectación muy importante. En particular, son dos cosas distintas. Lo que vemos en Las Condes es un alud y en Maipú lo que observamos son inundaciones de viviendas en un sector concentrado y que produjo bastantes estragos y pérdidas de los enseres de esas viviendas. Por suerte, no reportamos heridos, no hay personas que nos indiquen de gravedad.
Asimismo, en el caso de Lo Barnechea, se registró una remoción en masa en el kilómetro 6 de la ruta G21, más conocida como Camino a Farellones, que obligó el despliegue de maquinarias para despejar el barro en las calles. Mientras que en el caso de Padre Hurtado, el canal Santa Marta sufrió un desborde del cauce y se registraron anegamientos en algunas calles. Por su parte, SENAPRED hizo un llamado a la ciudadanía a prestar atención a nuevas informaciones y evitar transitar por los sectores afectados mientras se mantenga la alerta temprana preventiva que sigue vigente desde el pasado jueves hasta que las condiciones lo ameriten. Así lo hizo la directora del organismo, Alicia Cebrián.
Hacer un llamado a la ciudadanía a mantenerse atentos a la información oficial. Desde SENAPRED de la región metropolitana, desde el día jueves pasado, se mantiene vigente una alerta temprana preventiva por este evento meteorológico. Por lo tanto, le pedimos a las personas primero mantenerse informados y evitar transitar por aquellos lugares que hoy día tienen afectación, de manera de facilitar el desplazamiento de los residentes y de los funcionarios que están trabajando en la rehabilitación de esos sectores. Vamos a mantener el monitoreo de todo el evento.
Algunos de los alcaldes de las comunas más afectadas estuvieron monitoreando sus territorios a través de convocatorias COGRID para coordinar las acciones de apoyo. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, describió el impacto que tuvo este sistema frontal en la comuna y dio cuenta del trabajo que se está realizando para superar las consecuencias de la emergencia.
Es una situación bien crítica, la verdad, demoledora, yo diría. Es una cuestión que pasó en 20 minutos, que nadie se esperaba, que nunca habíamos visto en la comuna ese nivel de intensidad y que fue como un tsunami que arrasó con todo, el agua se le metió a la gente, a las casas y nada, pues, va a costar ponerse de pie, pero estamos trabajando en eso, sacando material, sacando sedimentos, moviendo, ustedes pueden ver atrás, refrigeradores, cocinas, la gente lo perdió absolutamente todo, así es que nada, aplicar las fichas, pedir a la gente que sea paciente.
En suma, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se pondrá en contacto con Vodanovich para revisar las causas de los daños provocados por las lluvias, especialmente la falta de colectores de aguas lluvias, y evaluar medidas a corto plazo. Por su parte, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, hizo lo propio y llamó a la ciudadanía a evitar desplazamientos hacia las zonas cordilleranas para no entorpecer los trabajos de despeje de barro. Las distintas autoridades afirmaron que los equipos de ayuda se encuentran desplegados para comenzar a aplicar las fichas básicas de emergencia FIBE a fin de cuantificar la cantidad y el daño de las viviendas que fueron afectadas por este inusual sistema frontal veraniego.
6:52 y se conocieron los resultados de la última encuesta Plaza Pública Academia en una semana marcada por la gira por Centroamérica y el Caribe del presidente electo José Antonio Kast. Según el sondeo, 67% de los encuestados se evalúa positivamente la última gira de Kast y un 38% cree que la reunión más importante que ha tenido hasta ahora fue con Nayib Bukele, seguida por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, con un 27%. Además, un 88% supo o escuchó hablar de la gira en el próximo del próximo mandatario que realizó a tierras centroamericanas. Además, un 67% la evalúa bien y un 22% la evalúa mal. Por su parte, 57% cree que a Chile le va a ir bien con el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Contrariamente, un 22% opina que le va a ir regular y un 18% que le irá mal. En tanto, en temas migratorios, un 64% considera que la llegada de inmigrantes a Chile es mala para el país, 74% está de acuerdo con que exista una ley que fije penas de cárcel a la inmigración irregular y un 81% está de acuerdo con expulsar a todos los inmigrantes irregulares. No obstante, un 61% de los consultados está de acuerdo con regularizar a inmigrantes en situación irregular que demuestren tener un empleo formal. Con esta información nos comenzamos a despedir de esta edición de Noticias en Agricultura que hacemos desde un Santiago nublado hasta ahora. La temperatura es de 15 grados, la humedad llega al 91% y se espera una máxima de 29 grados con nubosidad parcial durante toda la jornada. Esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos despedimos. Sigan en compañía de Radio Agricultura y ahí viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.